Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y buscan noticias tan temprano. Hoy tenemos ascenso de temperaturas en buena parte de la península, en la mitad este, en el noroeste, en Baleares, en Canarias, algo de lluvia en Andalucía Occidental. Temperaturas en cualquier caso, por fin muy agradables, por encima de los 20 grados a mediodía. La última hora informativa nos lleva hasta Corea del Norte, donde Kim Jong-un ha anunciado que el país va a suspender sus pruebas nucleares. Buena noticia. Esta decisión, este anuncio, se produce una semana antes de la cumbre entre los presidentes norcoreanos y entre el presidente norcoreano y el presidente surcoreano. Es también un anuncio que prepara el encuentro de Kim Jong-un con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Buenas noticias, porque lo de Corea del Norte era cosa de poca broma, era una amenaza real. Y es una buena noticia que el país anuncie la suspensión de pruebas nucleares. En España es noticia que ETA pide perdón. ETA pide perdón mal. ETA pide perdón con la boca pequeña. ETA justifica lo que ha hecho. ETA pide perdón por cálculo político, por cálculo penitenciario. O sea que ETA en realidad no pide perdón. Y a pesar de ello, a pesar de que no pida perdón de verdad, a pesar de que pida un perdón incompleto, es una buena noticia el comunicado que hemos conocido hace unas horas de ETA. ¿Por qué es una buena noticia si en realidad no pide perdón de verdad? Porque ese comunicado que hemos conocido hace unas horas es la enésima confirmación de que ETA ha sido derrotada, de que ETA se ha acabado. El comunicado es la preparación propagandística de su anuncio de disolución, que se va a producir el próximo 5 de mayo en Bayona. ETA, como organización terrorista, ya no es nada. Prácticamente detrás de esas siglas no queda nadie. 4, 5, 6 etarras. Y muchos presos, eso sí. Y Bildu y Sortu, eso también. El comunicado de las últimas horas, que hemos conocido en las últimas horas, ha sido redactado probablemente con la contribución de los llamados artesanos de la paz, artesanos de la nada, porque ETA no tiene que ver nada con ningún proceso de paz. Probablemente también han intervenido en la redacción de ese comunicado algún preso y Bildu y Sortu. El comunicado pretende que el abertzalismo, Bildu y Sortu, obtengan rédito político de la derrota de ETA. Y pretende evitarle a los presos, una vez que ETA se haya disuelto a comienzos de mayo, una petición de perdón personalizada. Y para obtener beneficios penitenciarios se requerirá una petición de perdón, y para que cada preso no tenga que hacerla, pues dirán, ya lo hicimos de forma conjunta. El texto que ha difundido la banda terrorista es un texto lleno de trampas, es un texto lleno de falacias, de mentiras. ETA no pide perdón a las víctimas, solo pide perdón a las víctimas indirectas, a aquellas que no eran objetivo directo de los terroristas. Esta es la primera falacia. La petición de perdón es solo para los que pasaban por allí, no para los objetivos buscados por la banda terrorista. Dice literalmente el comunicado: A consecuencia de errores o decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto. Fíjense lo perverso que es este párrafo, estas frases, lo perversas que son estas frases. Hay víctimas que son fruto del error y las 850 víctimas directas de ETA, esas no son un error. Por esas no se pide perdón. Esta falacia, esta mentira, ha sido destacada por las víctimas del terrorismo, que han subrayado que en realidad no se le pide perdón alguno a las víctimas. Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
A nosotros no nos piden perdón porque mi hermano era culpable por ser concejal, el guardia civil asesinado era culpable por ser guardia civil, el policía nacional, el militar, el juez eran culpables porque ostentaban unos cargos.
La misma falacia ha sido señalada por el actual Lehendakari Iñigo Urkullu.
Tienen oportunidad para, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas y para reconocer el daño injusto causado por su actividad.
Esa es la primera, la gran mentira del comunicado. Que la petición de perdón no es real, no va dirigida a las víctimas, solo a las indirectas. Segunda gran falacia, segunda gran mentira del comunicado. ETA quiere hacer creer, construye un discurso en el que la violencia se presenta como un hecho inevitable y necesario. ETA trae en su comunicado a colación la guerra civil. Sitúa el origen de su violencia en el bombardeo de Guernica. O sea, ETA quiere hacernos creer que sus 850 víctimas encuentran justificación en el bombardeo de Guernica, en el franquismo, el cuento de la oposición al franquismo. No, hombre, no. Ya a estas alturas no podemos seguir con el cuento de la oposición al franquismo. Dice la banda que antes de ETA, durante ETA y después de ETA, ha habido violencia. No es verdad. La violencia no es un hecho inevitable y necesario. La violencia la provocó ETA. Según este relato, que quiere hacer la banda terrorista, y que, ojo, ETA se ha acabado, pero su relato no se ha acabado, y está llegando. Según este relato, la violencia es una especie de fatum, de destino que no tiene responsable alguno. Es un hecho que era necesario y que no implica responsabilidad alguna. En este relato que construye la banda terrorista, porque lo que quiere es reinterpretar el pasado, pervive el esquema marxista de interpretación de la realidad. La violencia, que fue inevitable, no tiene detrás a un grupo de personas que en un momento determinado decidieron matar, sino que hay unas causas supuestamente objetivas que la provocan. En esta narración, el País Vasco, como tierra ocupada por fuerzas opresoras, no tenía más remedio que causar daño, asesinar y extorsionar. Dice la banda terrorista, ojalá hubiera sido de otro modo, pero no había más remedio que causar daño. Este es el argumento de ETA. Es un argumento perverso. La violencia es una consecuencia necesaria de la situación en la que se encontraba el País Vasco. Fíjense la mentira que anida detrás de este relato. La violencia como una consecuencia de una ocupación injusta y la violencia como un hecho que no tiene responsable alguno, consecuencia de las fuerzas de la historia. Este relato, esto que acabo de describir, que está en el comunicado de ETA, es un relato que pervive con fuerza en amplios sectores de la sociedad vasca y navarra y explica la paliza sufrida por los guardias civiles en octubre de 2016. No está tan articulado como acabo de decirlo, pero en el subconsciente de muchos hay que pegarle a la Guardia Civil porque son fuerzas de ocupación. Y pegarle a la Guardia Civil, bueno, no es malo, es consecuencia de una injusticia histórica. Miren, si uno repasa los euskobarómetros, se queda uno sorprendido. Porque en algún euskobarómetro publicado en los últimos meses, un 10% de los vascos considera que los etarras son patriotas. Estos son los votantes de la izquierda abertzale. Y un 28% los considera idealistas equivocados. Bueno, eran chicos generosos que se descarriaron, perdieron el buen camino. Ni hubo, ni siquiera en el franquismo, ni hay, ni habrá razones que justifiquen la violencia. La dictadura de Franco limitaba libertades, pero esa limitación de libertades no justifica la violencia. Mucho menos en la transición, mucho menos en la democracia. No hubo, ni hay, ni habrá razón alguna que justifique la violencia. Y esto habrá que repetirlo hasta la saciedad. Y esto tendrá que ser objeto de la batalla por el relato en el País Vasco, porque sin que se abra paso la verdad, que no hubo razón, que no hay razón para la violencia, no es posible una auténtica reconciliación. No es posible una auténtica reconstrucción. No es posible superar el mal hecho por el terrorismo. Miren, el terrorismo tiene efectos en muchos niveles. El primer nivel, bestial, brutal, son los muertos, los heridos. Pero luego hay un mal moral que se extiende. Esto está perfectamente reflejado en Patria, en la novela Patria. Hay un mal moral que se extiende, que es la violencia acompañada de la mentira. Y hasta que este mal moral de la mentira no se ha vencido, tú no has conseguido reconstruir, reparar la situación. Tercera mentira del comunicado.